Bienvenidos a un nuevo episodio de Mirilla Crítica. Mi nombre es Luciano Sayuna y estoy acá con Pedro Puig Torres. Peter, ¿cómo andás?
¿Cómo va, Lu?
¿Para qué se cortó? Decilo, hacé de cuenta que te presenté otra vez.
¿Cómo va?
Estás un pelotudo. Viste que cuesta hacerte como el que el natural.
¿Cómo va, Lu?
Ay, Dios. Ay, Dios.
Bueno, ahí vamos.
Dale, tranqui.
¿Cómo va, Lu? ¿Cómo andás? Gracias por la invitación.
Todo bien, Sara, que me quedé tentado. Te dijiste, ¿cómo andás?
Ah, me siento mal agua.
Ay, Dios. Bueno.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Mirilla Crítica. Mi nombre es Luciano Sayuna y estoy acá con Pedro Puig Torres. Peter, ¿cómo andás?
¿Cómo va, Lu? Gracias por la invitación.
Bueno, en esta oportunidad vamos a estar cubriendo Air o... Air, la historia detrás del logo, película de género, se puede decir dramático, más que nada es basada en una historia real, que cuenta una historia concreta, tiene una duración de 112 minutos y cuenta con la dirección de Ben Affleck. Hoy en día creo que se puede encontrar, bueno, pasó por cines y creo que ahora está en la plataforma de Amazon. Si mal no recuerdo, no sé, Peter, si vos tenés el dato, pero me parece que sí, porque de hecho Amazon está detrás de la producción de la película.
Sí, en Amazon Prime.
En Amazon Prime, exactamente. En el reparto, bueno, tenemos a un amigo en la vida real de Affleck, como Matt Damon. Tenemos a Jason Bateman, bueno, el mismo Ben Affleck también participando. Viola Davis, Chris Tucker, alguien que hacía un montón que no veía en pantalla, honestamente.
Sí, y que me gustó verlo en un papel distinto al que hace siempre.
Distinto, sí, sí, pero hasta incluso a él lo vi distinto. Como que me costó, dije, ¿este es Chris Tucker? Bueno, así que nada, lo volvemos a ver. Básicamente nos cuenta la historia de cómo salió o cómo surgió esta asociación entre Michael Jordan, quien era un rookie en ese momento, recién estaba iniciando su carrera dentro del básquetbol profesional, de la NBA, y bueno, el sector de Nike, o Nike, que bueno, estaba dedicado justamente al diseño de zapatillas de básquet. Y de ahí cómo surge la marca Air Jordan, tan conocida hasta hoy en día, ¿no? Que ya vamos a estar hablando. Así que bueno, Peter, la peli tiene una duración de 112 minutos, y bueno, ya podemos ir abriendo el juego. Nosotros justamente, esta es una... se puede decir que es un podcast que podemos linkear ya con uno de hace unos cuantos años atrás, cuando hicimos The Last Dance, esa brillante serie también que tuvo a Michael Jordan como eje central.
Sí, muy buena. Recomendable para el que no la vio todavía. Incluso sí. si no es fanática del básquet.
No, ni hablar. De hecho, hace poquito un amigo me había dicho, vale, recordé de esa serie a raíz de esta película y no la había visto y no se la super recomendé, obviamente. Y como dijiste vos, trasciende, digamos, si te gusta el básquet o no. Viste que hay algunas series o documentales o lo que sea que quizás, no sé, están ambientadas en algún deporte del cual uno no es muy afín, pero sin embargo la historia te atrapa. En este caso creo que estamos en presencia de una película que también tiene algo de ello. Es una buena historia, bien contada, que bueno, justamente nos trae la historia de cómo se diseñó, qué estrategias usaron para dar con Michael Jordan. ¿No, Peter? ¿Querés comentar un poco cómo arranca la película? A ver, estamos en inicios, en principio de los 80, lo cual la película ya lo deja bien en claro, con su música, con cosas muy, muy alegóricas a la época.
De hecho, en el comienzo de la película, mientras van pasando los primeros créditos, tiran muchas referencias a cosas de los 80, pero cosas que no tienen nada que ver ni con la película ni con el básquet. Es decir,
no, series, cosas, de todo, música.
Cosas que tienen que ver con los 80. Es decir, la película inicia diciéndote, estamos en los 80. Inicia con Money for Nothing de Dire Straits y sigue con una banda sonora muy buena para mí, toda música de los 80. Y por supuesto no iba a faltar la canción Sirius de Alan Parsons Project, clásica de los Chicago Bulls. Y vos dijiste al principio que es una película con un tema en concreto, y la verdad, yo pensaba, justamente es muy concreto, porque si uno se pone a pensar, es una película basada en una historia real, pero sobre cómo, no sobre un jugador, no sobre una empresa, sino sobre un contrato, sobre cómo una empresa consiguió a contratar a un jugador. Entonces, era para mí un desafío hacer una buena película y que sea llevadera para que salga bien, porque era un tema muy, muy concreto el que llevaba.
Exacto. Y yo la verdad que no tenía esa trastienda que nos cuenta la película, en donde nos ponen de manifiesto cómo estaban posicionadas las empresas, y me refiero particularmente a Converse, Adidas y a Nike. Nike estaba años luz, no sé si años luz, pero estaba muy por debajo, en tercer lugar, de las otras dos empresas, en lo que por lo menos respecta el básquetbol. Eso también hay que aclararlo, porque quizás en la película se puede malinterpretar como que Nike estaba muy por debajo de las empresas esas en general. Sin embargo, estamos hablando de una cuestión presupuestaria y también de impacto en el área. Como que Nike no le daba mucha pelota, o no había tenido mucho éxito en materia de básquet, ¿no, Peter?
Exacto. Era más dedicado a lo que es el running.
Sí, creo que se hablaba ahí que, no sé, hablaba un porcentaje bastante alto, ¿no? Que la gente consumía zapatillas, digamos, que eran de running, ¿verdad?
Sí.
Lo que sí, la verdad que, bueno, obviamente, para los años eso que corrían, yo o no había nacido, o quizás tenía un año, pero no recordaba que Converse estaba, que lideraba. A ver, nosotros que hemos jugado al básquet, tuvimos cierta relación con ese maravilloso deporte. Sí, sabías de Converse, que tenía una...
Las clásicas botitas.
Exactamente, exactamente. Pero no sabía que había picado tan en punta así, digamos, que había esa diferencia que nos muestran. Que está bastante interesante eso, ¿no?
Y te lo demuestra, por ahí, para el que no sabe, te lo demuestra... El que no sabe lo que vos decís de Converse como de primera línea, queda evidenciado con las tres figuras que habían contratado, que eran nada más,
exacto,
nada menos que quizás los tres más importantes de ese momento en la NBA, que eran Magic Johnson, Larry Bird y el Dr. J.
No, tremendo. Bueno, eso te pinta de cuerpo entero la diferencia que hacía. Tremendo. O sea, tenés esos tres monstruos, no me quiero imaginar cuánta plata le habrá costado, pero fíjate que la plata que tenía Nike se estiraba hasta ahí nomás, que era lo mínimo que iba, o sea, dejando todo de lado y poniendo toda la plata, toda la carne en el asador, llegaba a lo que por default iban a ofrecer las otras empresas. Y creo que principalmente se hablaba capaz más, un poco más, de la disputa con Adidas. Entonces había que ver qué estrategias utilizar. A esto se le sumaba que le iban a dar un Mercedes-Benz, ¿era?
Sí.
Creo un Mercedes-Benz. Con lo cual, nada. Imagínense, Jordan en ese momento no había chance que lo contratasen. Así que bueno, el personaje de Matt Damon acá clave, pensando las mil y una estrategias de cómo hacer para convencer, y me pareció muy interesante cómo él, bueno, también fue a hablar con la madre personalmente, no haciéndole caso
historia,
a su agente.
La historia circula un poco en base a eso, a las estrategias utilizadas como para poder captar y convencer a alguien sin tener la mano ganadora.
Ni hablar. Es más, tenía todas las de perder. Y lo que era peor es que, de alguna manera, se estaban jugando su futuro, ellos como empleados, porque si bien le dieron, entre comillas, dos palitos chinos para ir a hacerse de Jordan, primero que no tenían ni siquiera, les parecía casi una locura ir por Jordan, ya con el... Fíjate, acordate cómo arranca, que está como esa mesa tipo de reunión de equipo donde creo que era Jason Bateman.
Sí, porque era
el que estaba a cargo, que empezaban a ver los rankeados. Sí, y decían, no, podemos ir por este, no, por aquel. On.
Imposible. Sí. Imposible. Jordan, no podemos pagarle. Tal cosa. Que nombraron John Stockton, sí, de la Universidad de Gonzaga. ¿Quién conoce a Gonzaga? Listo.
Ah, sí, ¿no? Sí. Chao. Sí.
Tal y entonces cual. Iban por la opción, no sé, 6, por la opción 8, vamos. Porque y las otras ya tienen a los demás. Y ya de por sí la primer locura que les parecía era ir por un jugador. Había que ir por 3, porque no tenías que poner todos los huevos en el mismo lugar.
Exacto. Pero este estaba obstinado, Matt Damon, estaba convencidísimo de que él lo que quería era, bueno, no quiero tres jugadores. Deme toda la plata que lo pongo en uno.
Es como cuando en tu equipo el que sos hincha... Es como cuando en el equipo del que sos hincha te dicen, y van a traer 10 refuerzos, sí, los 10 de medio pelo. No,
claro,
tráigame no, uno, flaco. Bueno.
Claro. Pero bueno, y Matt Damon, justamente su rol era el scouting. De alguna manera es él el que iba a descubrir un poco estas nuevas figuras que iban surgiendo. Entonces, bueno... Nada, no. Destinaba horas de su vida viendo y estaba muy convencido de que Jordan era el indicado. Y sí, sobre todo era el indicado para dar... Porque, a ver, no era solamente un hecho de que lo iban a contratar para pegarla, sino para dar un salto de calidad y poner a la oficina... No a la oficina, al sector este de básquet, que logre una notoriedad y que levanten de alguna manera el muerto que tenían ahí dentro de Nike.
Que ya habían tenido que despedir gente.
Que ya habían tenido, claro, bueno, además eso, o sea, imagínate lo que habrá sido en ese momento para tomar esas semejantes decisiones, sabiendo que podían dejar más familia en la calle, que era casi su último tiro, porque él también en algún...
Se jugaba su carrera.
Se jugaba en la cabeza.
Sonny Vaccaro,
exactamente, que me gustó bastante el ida y vuelta que tenía con David Falk. Sí, era el representante sería, era, ¿no?, de Jordan en ese momento.
Representado por Chris Messina.
Exactamente. Y bueno.
Perdón, una escena muy buena es cuando se entera que habló con... que fue a la casa de los Jordan.
Ah, sí, que Jordan, no le hizo caso.
Que le grita un montón de barbaridades.
Sí, de todo le dice.
No voy a repetir, pero le dice y me vas a... Y otra vez, sí, y otra vez, y otra vez. Y así... Y si no lo conseguís, no vas a conseguir ningún jugador más en tu vida. Y si lo consigo...
Sí, con insulto.
Vamos a ser los mejores amigos.
Vamos a ser los mejores amigos, sí, tal cual. Sí, no, está muy bien. O sea, una cosa... Dos cosas en principio que destaco, Peter, en mi caso, fue que la película se me hizo muy llevadera. No me aburrí nunca. Y además cuenta con buenas actuaciones. Y yo creo que eso es fundamental. Y hablando de actuaciones, Michael Jordan, ¿cómo estuvo involucrado acá? Bueno, si bien no tuvo una participación directa en la película, sí le solicitó...
Algo que hay que destacar, porque cuando fueron a la primera reunión, que yo dije, ah, ¿y quién será el actor que hace Jordan? Cuando empezaron a bajar de la limusina, y dije, oh, ¿cómo hacés para conseguir a alguien parecido? Y vos decís, ah, mira, no lo enfocaron. Y cuando entró a la reunión, no lo enfocaron tampoco.
Sí, yo te quiero decir una cosa
con
eso.
En el acto me di cuenta, y que después leyendo posteriormente, leí que lo dijo Ben Affleck, que a propósito no quisieron mostrarlo porque la gente... Iba a ser imposible que vean a alguien parecido a Michael Jordan o que lo represente bien a lo que Michael Jordan
significa. Y se iban a quedar con eso, capaz.
Entonces... Dice, no van a creer como que esto sucedió o como que esto...
Exacto.
Van a pensar que esto es falso.
Sí,
y van a
y
pensar
además,
que toda esta idea es falsa, que la película es falsa. Porque no puede nunca es alguien, es tan ya un fenómeno que generó, que dicen, no va a ser posible que lo asocien, como que esto es Jordan.
Es muy probable. A ver, yo la verdad es que creo que revisando, sobre todo, a ver, no es que vos estás representando un Jordan actual, un Jordan de ese momento, yo creo que se podría haber representado, no creo que hubiese sido tan grave. Pero
no,
entiendo
tan grave
el punto.
No, pero creo que fue mejor.
Sí,
no mostrarlo.
A ver.
Ahora, porque aparte no hacía falta, digamos, la idea, la película no es,
bueno,
propiamente
hecha
de Jordan.
Eso te iba a decir. Me parece Jordan parece contradictorio de alguna manera, pero Jordan no tiene mucho que hacer acá. De hecho, la mayor, claramente, la que toma la lanza acá es la madre. Y eso, bueno, se nota. Y de vuelta no necesitamos de Jordan. Y ni siquiera lo queremos. A ver, lo que me pasó a mí es que tampoco lo quería ver. Digamos, no estaba diciendo, uy, que aparezca Jordan, que aparezca Jordan. No tenía eso para mí. Y lo que te quería decir antes de retomar, porque esto de Jordan, te lo iba a mencionar, Peter, te lo iba a sacar a colación porque te quería comentar algo. Pero para volver a lo que te estaba comentando de Jordan y su participación en la película, era que, si bien Ben Affleck lo consultó varias veces, más que nada, obviamente, para obtener mayores detalles y para retratar la historia con una mayor veracidad, con mayor precisión, Jordan le hizo dos solicitudes. Una, específicamente, que Viola Davis interpretara a su madre. Y la otra es que su amigo Howard White fuera incluido en la película. White, que fue finalmente representado por Chris Tucker.
Sí, y que es el... parece mentira, pero uno se queda pensando en Matt Damon. Perdón, en Sonny Vaccaro.
Exacto.
Y en las estrategias que planificó. Y la primera estrategia se la da Howard White. Que dice,
exactamente,
yo siempre primero voy con las madres. Y
sí,
dice, y en las familias afroamericanas la que decide todo es la madre.
Y así fue.
Y así es como comenzó a ganar Sonny Vaccaro.
Ni hablar, y se hizo creíble porque les dijo un par de cosas, les adelantó algunas cosas que iban a suceder en las negociaciones, algo que después pasó. Le adelantó
tal
cómo
cual
lo iban a tratar en Adidas, o en realidad el problema que tenían interno de Adidas, bla, bla, bla. Lo mismo con Converse. Y bueno, esto lo detectó y le hizo ganar confianza en Matt Damon. Que quizás con muchísimas menos armas se hizo valer, se hizo respetar. Y ahora sí vuelvo a Jordan y esto que vos decías. Vos sabés que en algún punto, quizás fue una de las cosas que menos me gustaron de la película. A ver, de vuelta, para mí no era relevante ni siquiera mostrarlo. Obviamente vos vas a decir, che, se reúnen y no va Jordan, va a ir la madre de Loris, creo que es, ¿no? La madre de Loris Jordan.
Y James Jordan, el padre.
Y James Jordan. Que ellos dos son pareja de verdad, los actores. Viola Davis y...
¿En serio?
Julius Tenon, sí. Y claro, vos decís, no va a ir en la negociación. Sería una cosa ridícula no mostrarlo. Que vayan los padres y no él. O sea, no tiene 5 años. Pero me mató la manera, hasta casi...
De
no, no sé si decir cómico, ¿eh?
¿La manera de ocultarlo?
Sí, está ahí y está mirando un cuadro.
Y mira los cuadros.
Claro, sí, me parece.
Sí, sí, sí.
Hasta por momentos ridículo cómo lo ocultan. Justo va a aparecer la cara y aparece alguien, ¿viste? Como que... No sé,
tapa.
Me parece como demasiado obvio.
Es como
cuando
intentan ocultar un desnudo.
Claro, sí, 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 que sí, aparece algo en el medio, bueno.
Claro,
mismo.
Justo hay una jarra ahí adelante.
Sí, 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 sí. Es un detalle recontra menor que no hace a la película, pero yo digo, mirá cómo se la ingenian para ocultarlo de todas maneras. Pero bueno, vos diste también las razones de por qué llegaron a hacer esto.
Sí, yo estoy de acuerdo.
No, sí, sí, yo también. Es muy probable. Es muy probable. Después, bueno, ni hablar que también me generaba, no sé, a vos, Peter, ¿O qué expectativas tenías sobre la película? Yo la verdad que quería ver, más que nada, no sabía todo este trasfondo de lo que le costaría a ellos ligar con Jordan. La verdad que yo lo único que sabía, Peter, antes... Bah, lo que sabía no, lo que pensé de la película sin haber visto nada, era cómo llegó a ser una marca Air Jordan. Entonces yo pensé que era, no sé, el diseño de la zapatilla y de su marca. Pero no sabía todo esto que estamos contando sobre Nike, la verdad.
Sí, a ver, mi expectativa de la película... Primero, que era una película donde vas a ver más el camino que la conclusión, porque todos sabíamos que Jordan iba a terminar con Nike.
Obvio.
Y un poco del camino lo teníamos de la serie de Last Dance. Que algunas de las cosas se contaron ahí. Obviamente, de otra manera, no tan con los diálogos.
Obvio.
Y las ideas que iban tirando ahí sobre la mesa. Y los obstáculos que tenían que esquivar, ¿no? Porque algo fundamental al principio de la película, que aclaran que Michael Jordan iba a tener reuniones con Converse y con Adidas, pero con la única marca que no quería firmar era con Nike. Con la única que ni siquiera se quería reunir.
Es verdad. Decir,
casi que y lo repitieron varias veces, casi que parecía como que Jordan tenía algo personal con Nike.
Exacto, sí.
Como voy a jugar descalzo antes que ponerme Nike.
Sí. Entonces, no quería saber absolutamente nada.
Plantearon esa dificultad que hacía más interesante, bueno, a ver, ¿cómo lo van a resolver esto? Y después la película iba avanzando, ibas viendo todas estas estrategias y cómo desencadena y todo. ¿Y sabés a qué me hizo acordar un poco el estilo de la película? Aunque por ahí sin la parte de comedia romántica, pero me trajo muchos recuerdos a Jerry Maguire.
Ah, mira.
De la dificultad de alguien de tener que conseguir pegarla con contratando a alguien porque medio que está ahí en las últimas y que tiene que lograr convencer a alguien que confíe en él. Y me recordó a esa película.
A esa peli. Mirá. Estaba pensando... Bueno, sí.
No, iba a decir si querías nombrar parte de las estrategias.
Sí, como quieras. Adelante.
Fue muy interesante parte de las estrategias que era de hacer sentir único, porque, a ver, mostraban que Converse le decía, vas a estar a la par de los mejores jugadores, de Magic, de Larry Bird, de Dr. J. Y dice, no, yo no quiero estar a la par. Yo quiero trascender sobre los demás. Yo no, ¿no? Porque no hablaba el oculto Jordan.
Sí.
Pero en boca de Sonny Vaccaro y de Delory Jordan. Y yo no recordaba el tema de las prohibiciones de colores de...
Eso fue muy interesante.
De las zapatillas en la NBA, que decía que tenían que tener un 51% blanco. Y me pareció grandiosa la idea de... Che, y si se puede, obviamente vos te podés poner
las zapatillas
que quieras.
Las reglas... Y...
Claro, y hay una multa. ¿Y si las pagamos?
Y
hacemos que sea el único jugador que pueda utilizar de otros colores y le hacemos unas zapatillas del color de su equipo, de los Chicago Bulls. Que sí. Cuando
parece una pavada.
Sí,
salir, el pensamiento
pareció,
es el famoso saliendo del cuadrado, ¿no?
Sí, me
porque
pareció
como
muy
que
buena
vos,
la
o
escena.
Sea, te salís de la regla.
Me pareció muy buena la escena.
No, te iba a decir esto, Peter, que eso además te marca que obviamente la posición de las otras empresas para con Jordan, o sea, ellos no tenían la necesidad de tenerlo a Jordan para ser quienes eran. En cambio Nike en ese momento necesitaba de un Jordan, en realidad de lo que fue a posteriori Jordan, y no sé si tanto, con mucho menos también se hubiesen conformado, creo. Pero, porque eso después lo vamos a dejar para más cerca del final del podcast, de cómo termina toda esta historia. Pero claramente, al tener esa necesidad, y empezaron a intentar darle, y como decís vos, hacerlo sentir único. O sea, ¿qué otra cosa? Ellos le tenían que ofrecer algo que no solamente sea dinero, porque sabían que con el dinero no iban a poder traerlo. Le tenían que buscarle, tenían que encontrarle, atraerlo por otro lado.
Exacto.
Eso, para mí eso es lo más interesante, o una de las cosas más interesantes de la película.
Sí, sí.
Y vos veías, decía, en Adidas, por ejemplo, veías todos los modelos iguales, ¿no? Cambiaban los colores, qué sé yo.
Te decía, la escena me pareció muy buena de Peter Moore, que era como el jefe de,
sí,
la división de diseño de zapatillas, que muy, muy fanático. Era casi un artista.
Sí, 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 sí. Y necesito un modelo para mañana, para esta noche. Claro. ¿Viste? Bueno, a ver, déjamelo ver. Nunca le dijo, no, es imposible. Nunca.
Yo pensé que le iba a decir eso.
Sí, no, yo también. Como che, que lo vio, ¿cómo un modelo un para hoy? Ah, sí, sí, para
que encima, y encima cuando le plantearon, bueno, no, no se puede porque el 51% de blanco. Bueno, ¿y si pagamos, sí, la multa? Y se le iluminaron los ojos.
Sí, sí, como sí,
diciendo,
sí, sí.
Ah, esta puedo, la mía, voy puedo a hacer poder lo que hacer quiero. Mi sueño. Y sí, hizo, sí, las míticas zapatillas blanca, roja y negra con los colores de Chicago Bulls, que terminaron siendo el primer modelo.
Exacto.
El modelo que si bien recordás, lo usó cuando debutó y lo volvió a usar en esas últimas finales.
Correcto.
Y que le sacaron todas ampollas.
Bueno, hay muchas cosas sobre esta zapatilla y sobre este tipo también, sobre Peter Moore. Decir que yo, la verdad, que no sabía, o sea, no lo conocía, honestamente, no me voy a mentir. Pero, por ejemplo, él fue, y después lo muestra ahí la película también, el diseñador original de Air Jordan, con el logotipo, pues con la silueta esa saltando que la tenemos hoy en día, de la marca Jordan.
Sí.
Decir que esta persona, Peter Moore, murió en abril del 2022, solo 3 semanas antes de que se comenzara a rodar esta película. Y después, otra cosa curiosa es que él dejó Nike en 1987 para unirse a Adidas, en donde permaneció hasta 1998, que fue cuando rediseñó el logotipo de Adidas a la versión que hoy conocemos. O sea, tenemos a un tipo que,
sí, evidentemente era un crack.
Que evidentemente era un crack. Porque no es un golpe de suerte esto. Además, trascender tanto tiempo, durante tanto tiempo mantener, es difícil. Es y estamos hablando de las, si no son las dos marcas más importantes del planeta, pegan el palo. La verdad que tremendo lo que hizo este tipo. Y bueno, este diseño de zapatillas que, que, bueno, Peter, yo no sé, el día de hoy se siguen consiguiendo.
Sí.
Se siguen consiguiendo.
Sí, sí, sí. Hace un par de semanas se subastaron, no ese mismo modelo, la Air Jordan 13, creo que eran, de que usó en las últimas finales, las reales que usó Jordan, se subastaron en 2,2 millones de dólares.
¿Y vos te acordás cuánto estaban? Porque la película no menciona el tema del costo de las zapatillas, porque bueno, queda un poco como a posteriori de lo que va, de lo que nos cuesta la película, creo yo. Pero estamos haciendo memoria porque el costo de las zapatillas era alto. Tuvo ciertas repercusiones en Estados Unidos el hecho de que se lo consideraba un poco elitista el producto por justamente el costo. Y de hecho, bueno, hay ahí algunos comentarios, no sé cuán relevante habrá sido o no, pero que hubo una especie de ola de crímenes por robo de las zapatillas de esta Air Jordan. Pero bueno, acá no se hace ningún tipo de mención, obviamente. Ni tampoco vendría el caso si se hubiese hecho ese tipo de mención. Me parece que no tiene nada que ver. Pero el contrato que hacen es tremendo. Que ahí hay, puede haber alguna diferencia con los hechos reales, según lo que vos me estabas comentando un poco fuera de escena, entre lo que la mamá de Jordan pidió y en realidad lo que Nike les ofreció. Y de hecho no había, había una parte destinada a una fundación, ¿o no? ¿O cómo fue la cosa? No me acuerdo, algo al, de una al fundación.
Final, al final, ¿no? Dice que se destinó, sí. se destinó dinero a una fundación.
Pero bueno, sí.
No, que eso lo que hace mención.
No eran baratas.
Lo que hace mención es, bueno, a la última estrategia, a la estrategia del último round, que fue cuando Delore Jordan lo llama a Sonny Vaccaro y le dice: listo, sí. Se pone a festejar y dice: no, pero espera, sí, con una condición. Y una condición que hoy nos resulta completamente normal, casi Exacto. que hasta che, sería raro que no lo hagan. De hecho, hoy en el derecho deportivo se ve y se estudia todo el tema de los derechos de imagen de los jugadores.
Exacto.
Que están en todos los contratos de futbolistas profesionales, por ejemplo, y sin duda de otros deportes también.
Sí, y no tenés que ser una figura.
No. No, casi que eso hasta se firma por si vos usas tu imagen para tal cosa, claro.
Sí.
Pero en ese entonces era algo impensado, al punto de que el más convencido de todos de que Jordan iba a ser una mega estrella, de que iba a ser el salvador del área de básquet de Nike y de la NBA, que era
sí,
Sonny Vaccaro.
No lo dijimos.
Que era al punto que él, cuando dijo, la madre de Jordan dice,
como que se tiró
no,
abajo.
Claro, no,
es
eso,
imposible
no,
eso.
No, eso, señora. Eso no se hace así. Que le dice, esta industria no es así.
Claro, le explica. No. Le explica.
Claro,
dice,
explica,
bueno, sí, pero
casi como diciendo, y bueno, lo perdimos entonces.
Sí, ni siquiera voy a preguntar, porque me Exacto. van a decir que no. De hecho, no pregunta.
No,
cuando se
no
lo...
el baile dice, le hace señas como diciendo, lo perdimos. Pero ¿por
sí,
qué si
porque...
le dice Ben Affleck? Si ya estaba... Y no.
Sí.
Y me pidió esta locura.
Claro. Dice, bueno, hagámoslo. Y ahí es donde se le transforma la cara, ¿no?
Sí.
Y bueno, logra. Y ahí ya la película entra después en otros detalles. Creo que hablaba de que... ¿Cuánto percibía Jordan al día de hoy todavía por esas regalías? Como 400 millones anuales, una cosa así, ¿no? Era.
Sí, algo así.
Me quedó el número de plata.
Me quedó el número de lo que recauda Jordan anualmente, que son 4.000 millones.
Ah, bueno, capaz que era eso, bueno.
No, también dicen, no recuerdo el número exacto, pero también dicen lo de cuánto.
Sí,
le
me
queda
parece
Jordan.
Impresionante. O sea, pensemos, ¿no? La cantidad de años que pasaron y el tipo sigue cobrando en una cosa. Está bien,
sí,
estamos hablando.
De un extraterrestre y que salió bien porque se podría haber roto la rodilla en el primer partido.
Obvio.
Pero.
Eso también le decía a Matt Damon. Bueno, Sonny Vaccaro.
Claro.
Le decía. Sí, pero mire, su hijo le puede pasar esto. La madre además confiaba ciegamente. Y hay un par de frases que nos interesaron. Va, por lo menos a mí me gustó mucho porque era, y acá sí hacemos un linkeo con nuestro podcast de Last Dance, en donde tuvimos un poco esa conversación, digo discusión porque en realidad los tres coincidíamos de alguna manera, en que Jordan, y en realidad cuando decimos Jordan es Jordan como punta de lanza, pero Jordan y todos los jugadores de esa época brillante fueron los que pusieron a la NBA en lo que fue en ese momento. Y de hecho lo que es hoy día, bueno, ya estamos hablando de otra época, con toda la social media nueva que hay dando vuelta, pero en aquel momento no existía todo eso. Y la NBA no era ni por asomo lo que fue para nuestro gusto la época dorada con la época de Jordan y demás, o incluso a lo que es hoy día, como se ve a nivel mundial, globalmente. Y la madre dijo, no, lo que pasa es que mi hijo no necesita de la NBA, la NBA necesita de mi hijo. No sé cuán cierta habrá sido esa frase o no, pero en la película quedó bárbara.
Y en la vida real también.
En la vida real también. Porque fue así. O sea,
sí.
Jordan fue el que nos hizo ver a todos la NBA. Después tenía unos jugadores tremendos por equipo. De Last Dance hablábamos que no menos de 2 jugadores estrella por equipo había.
Sí.
Y bueno, en fin. Nada, ya de eso hablamos en The Last Dance, pero Después hubo otra frase que a vos también captó tu atención, que fue utilizada en el discurso que dio Sonny Vaccaro, se podría decir discurso, en esa mesa de discusión, en donde Ben Affleck empieza así, bueno, voy a pasar el video, que es un video recontra aburrido, que no le importa a nadie. Bueno, terminemos, cortemos con esto, dice Sonny Vaccaro, y empieza a dar un discurso, que es como el discurso de la película, en donde usa una frase...
Es casi una charla TED.
Es casi una charla TED, exactamente, muy, muy emocional y muy visceral. Y utiliza en una parte una frase que le tira el personaje de Jason Bateman, Rob Strasser.
El vicepresidente de marketing de Nike.
Exactamente. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice, Peter?
Los zapatos son solo zapatos hasta que alguien se los pone. Y luego lo repite sobre el final de la negociación, al final de la película. Delore Jordan lo repite diciendo, recuerda que los zapatos son solo zapatos hasta que mi hijo se los pone.
Mi hijo se los pone, exactamente. Lo usó y le sirvió como una especie de boomerang, porque en su momento esa frase tuvo impacto y después la mamá de Jordan lo usó para su beneficio, si se quiere, ¿no? Le dice, ¿te acordás lo que me dijiste, no?
Sí.
Bueno, esos zapatos van a cobrar importancia cuando mi hijo se los ponga. No, la verdad, muy, muy bien, muy bien.
Convencerlo muy bien. De que le dé las regalías. Como dijimos, bueno, algo que hoy vemos tan normal, pero fue... Revolucionó la industria, sin duda.
Totalmente. Duda. De hecho, lo dice a mí me encantan de estas películas, la verdad, así basadas en hechos reales, en una historia real.
El final, esas cuando cosas... hacen el paralelismo con la realidad.
Sí, me encanta. Sí. Sobre todo cuando está bien hecho, ¿no?
Lo que fue de la vida de Fulanito.
Lo que fue de la vida, lo que, como decís vos, algo que hoy capaz decís, ah, bueno, sí, no te suena tan loco. Pero en ese momento, igual la película te lo manifiesta y te hace meterte en la historia y creerte que estos planteos eran locos en ese momento. Porque la película te va poniendo de manifiesto cómo se daban las cosas en ese momento.
Claro, yo te pagaba por tu imagen para hacer publicidad, pero después para vender mi producto. Y la venta de mi producto es mía.
Exacto, fin. Y se terminaba ahí.
Y si vos te pones a pensar, si lo analizás, obviamente, con la cabeza de hoy, vos decís, hasta le convenía a Nike. Le convenía hasta, claro. darle más porcentaje porque era menos riesgo.
Y sí, obvio.
Escúchame, si no se vende, las regalías esas que estás perdiendo son menos.
Exacto.
Y si se vende y perdés más regalías, pero ganas más.
Exactamente, exacto.
Entonces, en la realidad no era tan loco para la industria.
No era tan loco. No. Pero bueno, ahí te muestran después, al final, un par de cosas que vos decís, wow. Viste, como que toman otra connotación. Y una cosa que no mencionamos, tanto de hablar de Air Jordan. Nada, la película toca un poco con delicadeza, si quiere, el quién tiró la frase o el nombre, en realidad, Air Jordan. Y como que no le da una definición, porque dice, creo, Peter Moore fue el segundo, entre comillas, que lo dice. Y Sonny Vaccaro le dice, es el mismo nombre que me dijo David Falk.
El representante.
Entonces como que queda ahí sutilmente de que, bueno, ¿quién lo habrá dicho primero? Como que se les ocurrió ese mismo nombre por separado. No sé bien, no sabemos bien, Peter, cómo habrá sido la historia, pero bueno, la cuestión es que Air Jordan quedó. Otra cosa, antes de ir cerrando, Peter, si no sé si hay otras cosas que tenés, que me llamaron la atención, algunos detalles de la época y que están un poco de fondo, algunos logos, algunas publicidades y, por ejemplo, algunas explicaciones que la tiran medio así al pasar y vos decís, wow, me están explicando en un segundo algo que duró no sé cuántos años. Por ejemplo, el Just Do It. Do It es por este un tipo que lo estaban a punto de fusilar y le dijo, sí. Just Do It, una cosa así era, ¿no?
Sí.
Después lo que hablan de Adidas, y el nazismo.
El nazismo de Adidas, de Adi Dassler.
Sí, 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 sí.
Adi Adolfo.
Y como que lo van tirando así sutilmente. Me gustó cómo juegan con eso, con esos datos. Porque lo tiran que en ese momento era medio como... Ah, bueno, claro, sí, no, viene de acá, qué sé yo, a un loco se le ocurrió decir eso, viste, y quedó. Y no imaginaría nunca que eso iba a quedar para siempre.
Yo me enteré en la película que la pipa de Nike es el sush.
¿Sí?
Significa silbido.
Sí, yo ni sabía tampoco.
A mí es pipa.
No, sí, ni hablar. Pero, ¿viste que tiran esas cosas? Para mí están muy buenas y suman en la peli. Bueno, justamente una de las partes que le dicen en la negociación que es clave, dice, van a ver que ahora, como se están medio peleando por la... No es la herencia.
Por la herencia, sí, por la dirección. Por la sucesión.
La administración de Adidas. Y te muestran a las dos personas que... Dice, bueno, sí, como que las dos se quieren poner firmes, ¿viste? Y la mamá de Jordan lo mira como diciendo, ah, se dio lo que me dijo Vaccaro. No sé, para mí está bien llevada la peli, bien ambientada.
Sí, que uno de los que está ahí en Adidas, el actor, uno de los que se pelea ahí, es, ¿viste la serie Vikingos?
Sí.
Es Floki.
Ah, mirá vos.
El loquito. Mirá. Ese es ahí uno de los directivos de Adidas, hace de Horst Dassler.
Mirá vos, buen dato.
Y otro dato que tiran ahí sobre el final, que vos decís que cuentan un poco cómo fue la realidad posterior, Nike termina comprando Converse.
Eso, sí, sí. Ese era un dato saliente. Y de hecho, te dicen de Nike o Nike, como le dicen ahí en la peli, Nike. ¿Cómo se terminó transformando y volviendo el monstruo? Que de hecho, con esto que vos estás comentando, te muestra. O sea, pensar que Converse era gigante, ni hablar en el área del básquet, y Nike se lo termina
absorbiendo,
comiendo. Sí. Tremendo parte del crecimiento que había tenido. Bueno, y así seguramente hay datos de ahí, al final de la película, que están muy buenos e interesantes, que no los tengo ahora en la cabeza, la verdad. Quizá tendría que haber tomado nota de eso. Porque estaban muy buenos. La verdad estaban muy buenos. Pero bueno, si ven la película o se la vieron, ya se van a enterar. Así que bueno, Peter, si querés podemos pasar a las calificaciones, si estás de acuerdo.
Vamos.
Adelante.
Dudé un poco, pero con todo cómo fue llevada la película, la banda sonora, todo cómo las actuaciones y cómo fue tratado todo el tema, que ya te digo, para mí era complicado hacer una película llevadera hablando sobre la negociación de un contrato y nada más. Nada más, porque no exploraron sobre la vida personal de los personajes, nada. Nada.
Totalmente.
Solo de eso. Me quedo con 4 mirillas.
¡Apa! Me sorprendiste, Peter, ¿eh?
Estuve dudando por las 3:30. Empecé el podcast pensando en 3:30 y dudando, pero...
Pensé que ibas a ponerle menos, a ver.
Yo también.
Te pasó medio parecido con Andor.
Sí.
A ver, antes de cuando estábamos entrando en calor, antes de grabar el podcast... Me quedé con algunas sensaciones. Normalmente no decimos los puntajes para sorprendernos un poco acá y hacerlo lo más en vivo posible al podcast. Y la verdad que pensé que ibas a arañar un 3. Honestamente, Peter. Por lo que me habías comentado. No. Así que me hayas dicho un 4 me deja un poco más tranquilo porque... A ver, la peli la vi yo antes que Peter. No le dije mucho mis sensaciones... como solemos hacer, Le dije que le podía llegar a gustar, primero por un tema de que tiene relación con el básquet, ni hablar con Jordan, y también que tiene cosas de los 80, de los 90, que son épocas que nos gustan. Pero la verdad que me sorprendiste, Peter. Y es más, le pusiste más puntaje que yo, porque yo me quedo con 3.5 sólidas mirillas. Creo que la peli está muy bien. Es de esas películas que... A ver, la otra vez estábamos hablando... Bueno, normalmente cuando cerramos un podcast decimos, che, ¿la recomendarías? Y a veces tenemos ciertos reparos con decir, che, ¿la recomendaría? Y la verdad a mí me gustó mucho, pero no sé si la recomendaría ampliamente, por ser algo bastante particular o por lo que sea. Esta es de ese tipo de películas que creo que casi, obviamente va a haber excepciones, entiendan la generalización de mis palabras, pero es de esas películas que puede ver casi cualquiera y que les va a gustar, por lo menos les va a gustar. A alguno le gustará más, sí. A otro le gustará menos, pero es difícil que alguien diga, che, qué película de porquería que me hicieron ver. Esa película que voy a decir, che, voy a lo fácil, te recomiendo esto, mirala que te va a gustar.
Sí, porque hacen que te intrigue el cómo van a lograr dar vuelta todo eso negativo que tenían.
Ni hablar. Y además, más allá que Ben Affleck tenga amantes y detractores, estas cosas que pasan en el cine, en general son actores que tienen, digamos, que atraen, digamos, tiene un buen cast. A ver, Viola Davis la rompe, como siempre, para variar. Después tenés Matt Damon, Ben Affleck, primero, que son amigos, lo hemos visto ya en otras películas, tienen una excelente química. Creo que todos tienen su... Jason Bateman también, está bien, o sea, vemos buenas actuaciones. Les creo los personajes que me venden. Y así que creo que es redondita una...
Chris
una
Tucker
buena.
También
Chris Tucker también está muy bien en el personaje que hace. Así que la verdad.
Hasta el que hace de Peter Moore, que es Matthew Mayer.
Sí.
También bastante bien.
Sí, sí, sí.
Se hace dar cuenta. Dudas. Este flaco es. Vive del diseño, sí. Vive del amor por las zapatillas.
Totalmente. No. Te transmiten todo eso. Te transmiten los actores. La verdad, así que es un logro. Y bueno, una peli más de alguien que yo hace mucho tiempo vengo destacando. A ver, no es que descubrí nada. Pero digo, ¿por qué lo destaco? Porque es una persona que normalmente le pegan bastante. Y la verdad es que desde que arrancó las primeras películas que dirigió, no tiene 1000 películas. Pero si van a la filmografía, fíjense, Ben Affleck como director... Salvo Live by Night, que no la vi y la dirigió en un momento malo de su carrera. De hecho, hasta él reconoció que la dirigió borracho, literalmente. Esa no la vi, pero como director realmente ha hecho muy buenas películas. Y bueno, acá suma Air también como una más que digna de su filmografía. Así que Peter, bueno, los dos, en resumidas cuentas, recomendamos ampliamente Air.
Sí, señor.
Bueno, con esto creo, Peter, que podemos ir cerrando. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram y Spotify, también en otras plataformas digitales de podcasting como Google Podcast, Apple Podcast y Pocket Cast. Bueno, mi nombre es Luciano Sayuna, acá con Peter Puig Torres nos vamos despidiendo. Esto fue Air. Peter, te mando un abrazo.
Hasta la próxima.
Hasta luego.